Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bien, ya estamos aquí en Despierta tu Neurona, miércoles 28 de marzo. Qué felicidad, un miércoles más. Y pues en ausencia Cristina Jáuregui, hoy aquí Odette Rodríguez. Espero que ya estén animados, arrancando un miércoles de acción, de movimiento. Muy contenta, tengo un gran invitado que me tiene aquí con mucha emoción porque es un invitado que vale por muchos. Ya por ahí posteé y de hecho tenemos un invitado y medio, así lo podemos decir, porque tenemos uno que es virtual, tenemos un holograma, no pudo llegar aquí a acompañarnos, pero lo vamos a tener a distancia, entonces por ahí lo tendremos telefónicamente o por Skype, creo que estamos haciendo por ahí lo necesario para contactarlo. Así que por favor, Héctor, estate pendiente porque te vamos a enviar el correo, el Skype para estar enlazados contigo en un rato. Y bien, arranquemos, les comentaré un poquito de qué se tratará nuestro programa el día de hoy. Prácticamente tenemos el tema es el doblaje y nuestra palabra del día está enfocada a arrancar con esto de qué es un personaje, porque prácticamente pues un personaje es cada uno de estos seres, ya sean humanos, animales o de cualquier otro tipo que aparecen en una obra artística, y más estrictamente es una persona o un ser consciente que se imagina o existe prácticamente dentro de un universo o de una obra. Además de una persona, puede ser cualquier otro tipo de ser vivo, incluyendo animales o un dios, incluso hasta objetos animados. Algunas veces también son inanimados. Por ejemplo, por ahí están los de las caricaturas, ¿no? Estos personajes son prácticamente siempre centros de textos de ficción y especialmente cinematográficos, literarios o en historietas. De hecho, es difícil imaginar una novela sin personajes. Se ha intentado hacer algún texto sin algún personaje. ¿Alguno de ustedes habrá escuchado Finnegan Wake? Es de James Joyce. Es un ejemplo conocido que se trató de escribir una obra sin personajes. Es uno de los ejemplos más conocidos. En la poesía siempre habrá algún tipo de personaje y generalmente hay un narrador que esté llevando al oyente durante este proceso de búsqueda de personajes, ¿no? Prácticamente era inevitable hablar de algún personaje para traer a la presencia de nuestro invitado, que es Aníbal Brown. Bienvenido, Aníbal.
Bien, gracias, muy amable. Es un gusto muy grande para mí estar en esta ciudad tan bella.
Les presento prácticamente a Aníbal, es argentino.
Okay. Nací en la Argentina.
Nacido, pero eres un ciudadano del mundo.
Básicamente,
¿no?
Soy ciudadano del mundo, pero del país que más me identifico, que más quiero, que más siento, es México.
¿Eres un mexicano con bandera?
Pues mi hijo.
Argentina.
Normalmente dice papá. ¿Quieres que te diga una cosa? Yo creo que Diosito metió la pata porque se equivocó en donde puso su semilla. En vez de haber hecho nacer aquí en México, te hizo nacer en la Argentina, pero básicamente tú eres mexicano, ¿no? Y yo a él le enseño todas las bases de orgullo mexicano, de la historia de México. Conozco mucho la historia de México. Mi madre me enseñó mucho sobre México, me enseñó a querer mucho a México. Era una argentina que vivió muchos años en este país y pues ahí fui identificándome con toda la cultura mexicana, con su gente, con su idiosincrasia, con sus calles, con sus árboles, con sus chuchos, el perrito, que es el único país en el mundo en donde se le dice chucho al perro. En otras partes no, porque Diosito está muy identificado a través de los animales, ¿no? Entonces, eso con el correr de los años me fue llevando a un punto donde decir, bueno, aquí es donde me voy a quedar. Seguiré recorriendo el mundo, pero mi residencia es aquí. Esta es mi tierra, este es mi país.
Qué interesante.
Por cierto, ayer me pasó una cosa muy chistosa. Iba a la biblioteca de Vasconcelos, que es una biblioteca bellísima. Iba a ver una literatura en especial que tienen ellos ahí. Y era muy temprano a la mañana. Y estaba pasando delante de la comunidad de las oficinas oficiales de Cuauhtémoc. Y estaban izando la bandera mexicana. Estaban tres oficiales de policía. Y el único tonto ahí parado, haciéndole honor a la subida de la bandera. Y toda la gente pasando, hasta incluso mirándome, dice, ¿qué le pasa a este señor acá? Que, ¿no? Y me emocioné.
De repente son esos detalles que se nos hacen cotidianos y se nos van de largo.
Tal así que me cayó una lágrima. Dije, bueno, pues sí, fíjate, la quiero, ¿no? Y seguí de largo. Y al rato sale un oficial y me dice, perdón, señor, ¿qué le pasa? ¿Está bien? Le digo, sí, estoy bien, estoy emocionado. Me dice, usted sabe que se ve muy poco eso ya. Subimos la bandera porque es nuestra obligación, es nuestra rutina, pero no, me sentí rara, me sentí con la emoción de preguntarle. Dice, no. Y ahí seguí de largo, ¿no? O sea, entonces es cuando te pasa eso, cuando tú realmente dices, sí, ya estoy integrado a esto, ¿no? Porque una bandera es una imagen muy identificatoria del país en el que estás, ¿no?
Claro.
Entonces, y sí, me pasa eso constantemente. Y bueno, mi hijo es la extensión de todo eso. Es el que me corrige con los acentos.
¿Tu hijo nació en México?
Sí, no, mi hijo es más mexicano que pulque, ¿no? Pero... Sí, oye, muy buena onda es, muy, muy buen cuate.
Qué padre, somos. Pues les cuento, Aníbal es actor de doblaje, es traductor, adaptador, locutor, narrador, por casualidad nacido en Buenos Aires, ya
sí,
estamos
por casualidad
escuchando.
Nací en Buenos Aires, soy además locutor a nivel internacional, irónicamente vivo en México, pero no trabajo en México.
Por
hago
ahí,
todos mis trabajos
casi
a nivel
internet. Sí, en Estados Unidos, Canadá.
Hago trabajos todos a nivel internet. Trabajo mucho para radios, una radio para de Sudamérica en Venezuela, otra en la Argentina. Hago muchos comerciales para Europa, para Canadá, para Estados Unidos, tanto en español como en inglés. Coordino producciones de presentaciones de interactivos, programas de ¿cómo se puede decir? Corporativos. Y ahora estoy en una serie de negociaciones para empezar a traer a documentales a México, para empezar a doblarlas aquí.
Alguno de los que nos estén escuchando, supongo que alguno conocerá Star Wars, ¿no?
Star Wars, sí. Orgullosamente les voy a decir, en eso sí, ahí sí me sale lo fanfarrón.
Sí, no, bueno, alguno habrá visto, ¿no?
Fui el primer C-3PO en español.
Exacto.
Porque hay dos C-3POs. Fue la primera producción de doblaje. Se hizo con grandes actores en el año 1977 y 78, bajo la dirección de doblaje de Salvador Nájar. Y ahí estábamos todos el grupito, Salvador Nájar, Carlos Petrel, Víctor Alcocer, una riqueza de voces increíbles que se habían ido allá a Hollywood por un tiempo. Y entre todo ese proyecto que cae Star Wars, yo ya estaba radicado en Estados Unidos, yo ya hacía como 2 años que vivía, ¿no? Entonces, yo estaba colaborando con la empresa donde se hizo el doblaje, que era Sonomex en su momento. Entonces el ingeniero Rodríguez me dice, oye, tú que eres fanático del cine, ¿tú la viste esta película? ¿De qué se trata? Le digo, ¿de qué se trata? Vamos a hablar. Yo ya la había visto 10 veces.
¿Cuándo? Ya te sabías.
Yo vivía en Hollywood. Entonces cuando la estrenaron, la fui a ver el primer día de que se estrenó la primera función. Y la estrenaron en el Chinese Theater. Y yo me quedé, no, pero enganchadísimo. Dice, no, qué loquera esta película, lo que es esto, no, esto va a ser, pero increíble, ¿no?
Claro.
Entonces me pongo a hablar con la gente y dice, no, no, man, cuidado que esto, que lo que vamos a hacer es, esto va a ser un rollo, no, que esto, bueno, resultó que se convirtió en un cine de culto después, porque después pasaron...
Nos tienes que contar eso, okay, regresando el corte, y bueno, por favor... Esperamos sus preguntas y les vamos a contar qué otros personajes ha doblado y qué tipo de trabajos. No tienen idea el currículum que trae este señor. Regresamos, no se vayan, estamos aquí en Despierta tu Neurona. ¿Tienes algún Twitter o Facebook?
Sí, tengo Facebook. Hannibal Brown, H-A-N-N-I-B-A-L, Brown, B-R-O-W-N.
El mío es Odette Rodríguez y mi Twitter, Odette RDZ. Despierta tu neurona.
Well, it's a big, big city and it's always the same. Can never be too pretty. Tell me your name, is it out of line? If I was to be bold and say, would you be mine? Because I may be a beggar and you may be the queen. And though I may be on a downer, I'm still ready to dream. Though it's 3 o'clock, the time is just the time it takes for you to talk. So if you're lonely, why did you say you're not lonely? Oh, you're a silly girl, I know, I heard it, so it's just like you to come. Well, it's a big, big city and the lights are all out, but it's as much as I can do, you know, to figure you out. And I must confess, my heart's all broken pieces and my head's a mess. It's 4 in the morning and I'm walking along beside the ghost of every drink I hear who's ever done wrong. And it's you, whoa, that's got me going crazy for the things you do. And so if you're crazy, I don't care, you amaze me. But you're a stupid girl, oh me, oh my. You talk, I die, you smile.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Ya estamos de regreso aquí en Despierta tu Neurona, Aníbal. Y pues síguenos contando, ¿qué pasó con C-3PO?
Ah, no, con C-3PO fue una cosa muy chistosa. Bueno, entonces ya después de hablar con el dueño de la compañía, le comenté, dije, mira, Esta película se trata de esto, así, asao, hija, padrísimo, digo, está súper. Y empezamos a hacer los casting, ¿no? Empiezan a hacer los casting. Entonces, Salvador me dice, Aníbal, ¿te animas a hacer este personaje? A mí siempre me fascinaron, más que hacer actores comunes, personajes de la vida cotidiana, de los cuales yo reconozco que hay actores mucho mejores que yo, que se adaptan más para eso. A mí me gusta más hacer el personaje caricaturesco, el robot, por las voces y toda la cosa, ¿no? Y bueno, hacemos las pruebas de voces de Citripio, y bueno, obviamente, me lo gané. Y me wow. Y sale casi idéntico al original. Además, claro, porque yo ya lo había visto casi 10 veces esa película. Y era el personaje, me dije, no, me cae re bien este cuate. Y ya lo venía imitando.
Oye,
en inglés.
A ver, una prueba.
Porque... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Citripio.
Mucho gusto, Citripio.
Es un gusto estar aquí.
Oye, ¿qué opinas de Despierta tu Neurona?
Bueno, la verdad, estoy tratando de checar todos mis sistemas electrónicos para evitar de que me afecte las neuronas electrónicas.
¿Tienes neuronas?
Y bueno, un poquitito después de estar tantos años con los humanos, ¿verdad?
Genial. Oye, Citripio, ¿qué crees? Que por ahí estamos teniendo una especie de sonidos extraños. Aquí parece que suena un teléfono, pero está un poco peluda la cosa porque creo que nos llama Gonzo.
¿En serio?
Parece que hay una cuestión aquí de comunicación.
A ver, un momento.
De los mopeds.
Sí, aquí habla Gonzo. ¿Quién habla por allá?
Hola, ¿cómo estás, Gonzo? Aquí habla Citripio.
Citripio, ¿qué pasó, compadre? ¿Cómo estás, hombre?
Muy bien, ¿qué pasó contigo?
Oye, es que fíjate que íbamos en una nave que era como de tercera o de cuarta, y fíjate que tuvo un percance. Iba yo con mi compadre, el animal.
Sí, hombre, íbamos por Xochimilco y llegaron los sicarios y empezaron a echar relajo.
¡No, hombre!
No eran sicarios, eran unos cuates de la piratería. Los andaba correteando la policía y bueno, ya no pudimos llegar. Pero aquí estamos transmitiendo directamente desde nuestro satélite en forma de bote de tamales. Esperemos que nos escuchan bien. ¿Nos escuchas bien, Citripio?
Yo te escucho perfectamente.
Se escucha perfecto, Gonzo.
¡Ay! ¿Quién está por ahí?
¡Odette!
Como que ya tienes una novia, ¿verdad, Citripio?
Bueno, oye, a mí me gustan las novias mecánicas, pero en realidad estoy empezando a verla con cierto respeto.
Bueno, pues aquí está mi compadre, el animal, que ese sí le falta el respeto a todas.
Sí, si están guapas, yo les falto el respeto. ¡Guau!
Animal, ¿por qué no llegaste aquí a la cabina? No sabes qué ganas de tenerte acá, ¿eh?
Pero, ¿sabes qué? Que vamos
a... Qué bueno que no llegaste a faltarme el respeto, si no en mi casa, yo creo que no me dejaban entrar.
Ah, yo creo que vamos a estar en una próxima sesión en vivo y a todo color.
Pero, animal, no, yo creo que ya no me van a dejar invitarte, amigo.
Ya nos van a correr a todos, ¿verdad?
Pues no. A Gonzo lo invitamos, animal, no sé. ¿Qué dices, Citripio?
Pues yo, la verdad, lo que pensaría es que... a ver, déjame buscar en mis sistemas electrónicos cuál es la mejor coordinada. Ah, ya sé. Yo creo que la única forma es encadenar a animal, porque así es como funciona bien él. Encadenado.
Encadenado. Sí, va, pero es... Nuestro productor... ¿Podemos traer cadenas? Y invitamos a Animal encadenado porque dice que es súper aventado y yo necesito llegar a mi casa sana y salva porque no lo podríamos traer sin cadenas.
Bueno, yo creo que es parte del programa, ¿no?
Pero, ¿y los de derechos humanos?
¿Los derechos humanos?
No,
están
derechos
bien.
Animales, ah, no. Sí, no.
¿Los derechos animales?
Bueno, ese día no invitamos a nadie de derechos animales.
Mejor.
Sí, les voy a echar a derechos animales y hasta la perrera municipal, si me encantan. Si no, pues les echo a mi papá, que por aquí anda. ¿Verdad, no, papi? Bueno.
Sí, yo soy el papá
Yo
sé, de ser un animalón. Bueno, no, aquí ya.
Y a veces pierdo el control. ¡Control, control! Batería, batería, batería.
Ah, ¿ya oyeron? Este ya llegó el papá del animal. Este se pone bien loco, este cuate. Pero es buena onda, ¿verdad, animal?
Creo que sí, por ahí estaba Peggy también a que nos ayudara, ¿no? O estoy confundida que había una Peggy ahí o por ahí leí mal un currículum.
Sí, la Peggy es la que me andaba tirando la onda.
¿Quería pero contigo?
Sí, según que andaba con la rana, pero la rana era gay. Entonces,
ya se supo.
A mí me andaba tirando la onda. Estaba bien puesta la Peggy, pero pues tuvimos nuestras diferencias, ¿verdad? Sí, como somos Muppet Babies, todavía estamos muy chiquitos. Entonces, pues, nos tenemos que esperar a que seamos grandes.
Sí, no, ya sí. Que seamos grandes, ya le podemos entrar, porque ahorita todavía nos meamos. ¡Animal, cállate! ¡No digas eso! Es que yo traigo pañal.
Ah, sí, entonces sí puede venir todos. ¿Qué dice nuestro productor? Sí, no habría problema.
¡Ay, problema! Bueno, pues podemos llevar a más cuates. Hay muchos cuates aquí que tengo.
Sí, creo que C-3PO está teniendo un problema digital aquí.
Perdón, estoy teniendo un sistema. Mis sistemas están un poco desconectados. Tengo que hacer una pequeña recuperación.
Está teniendo un ataque de risa C-3PO.
¿Qué? Ya lo oí. Es que ha de haber comido puros tornillos y tuercas. No, tienes que cuidar más tu dieta, C-3PO.
No, es que lo que sucede es que ya hace mucho tiempo que ya estoy por esta galaxia. No te olvides. Las galaxias latinoamericanas a veces tienen sus cosas, ¿ves? Son un poco diferentes a las galaxias de las que estamos acostumbrados a viajar.
Oh, sí, sí, es cierto, tiene
razón. Sí, sí, acá los lubricantes son un poco mucho más picantes. Y a veces me traen un poco de escozor en el
coyunturas. No quisiera andar en el tema, pero creo que tiene razón. Están picantes. Y yo les platicaré de una situación que tuve con mi puerquita Peggy.
¿Qué te hizo?
Pues, nos queríamos casar por el pibil y entonces...
¿Por el pibil?
Sí, es que los puerquitos se casan por el pibil.
¿Y luego? ¿Nos hicieron taco?
Nada más nos echamos un taquito de ojo. Porque, pues, no se llegó a consolidar porque no lo dejó casar la rana. Yo no entiendo por qué si la rana es gay, no lo dejó casar conmigo. Yo le hubiera puesto casa, coche, tarjetas de crédito.
Sí, y un yate también.
¡Guau!
Wow. Animal, estás balconeando. Ay, yo no sé por qué me balconeo este yate.
Pero entonces, ¿tú en qué trabajas? ¿O si tienes ingresos económicos? ¿Podrías haberle comprado todo eso?
Pues bueno, yo no trabajo. Yo soy como un señor que le dicen el peje. A mí me mantienen mis admiradores.
Oye, no se puede hablar de política.
Sí, bolsa. No, porque igual después te van a pedir que compruebes tus palabras, ¿eh?
Oh, sí, es cierto, Gonzo.
Bueno, pues no hay problema. Muchos de mis admiradores me apoyan y me invitan a sus conferencias, y me invitan a las convenciones, y me invitan a las expos, y voy con mi compadre en animal, y nos tratan muy bien, y nos dan una feria. Y entonces, pues así es como nos la pasamos bien a gusto. ¿Cómo ves, mi querida Odette?
Muy bien, oye, qué gusto, ¿eh? Muy bien, qué gusto esta transmisión. Y y bueno, pues sobre todo qué gusto haber contactado a su papá Héctor Lee, que lo extrañamos.
Sí, fíjate que él no pudo ir porque pues tú sabes, le pegan en su casa.
Sí, nos enteramos que por ahí le pegan.
Sí, le pegan a gruras, entonces por eso no puede presentar. Es mandilón.
Eso.
Ese animal más estaba al conejo al pobre Héctor Lee. Oye, ¿Ya se fundió Citripio?
Sí.
No, yo estoy aquí. Lo que pasa es que estoy completamente asombrado oyéndote, porque hace tiempo que no te veo, pero tampoco te oigo. Pero sí, la verdad que sí me emociona.
Ay, ya no me pueden ni ver. Hay varios cuates en el Facebook que ya me borraron, fíjate. Sí, es porque son fans de la hermana René. Entonces, pues como yo me andaba comiendo a la perquita Peggy, pues por eso ya no me quieren.
Bueno, no importa, eso no te hagas ningún problema, amigo. Amistades se pueden hacer todos los días. Y siempre sí. Hay muchas posibilidades, especialmente en Facebook.
Pues sí, yo ya me estoy metiendo a otras redes, redes sociales, redes de amigos.
Sí, ya se metió a una red gay también.
Oigan, me encanta tenerlos a los dos así y que podamos hablar también. Por favor, platíquenme, ¿cómo es esto del doblaje como profesión? Y qué bueno que funcione también el diálogo a distancia. Y bueno, platiquemos.
Bueno,
ahora sí lo que es.
La verdad es.
Con Aníbal y con Héctor.
Es una profesión fascinante, de la cual como actor yo diría que tienes una de las mayores satisfacciones en tu vida, porque a veces puedes personificar a un gran actor de gran nombre, a veces puedes enriquecer un personaje que a lo mejor en la pantalla no tiene ninguna importancia, pero se enriquece.
Claro.
O sea, le das más importancia. De todas las profesiones, yo diría, creo que es la más completa, porque te enseña a otras profesiones. O sea, tanto a Héctor como a mí, como a otros compañeros, no solamente hacemos doblaje, también hacemos locuciones, también hacemos narraciones, hacemos muchos comerciales para televisión y para radio. Los comerciales para radio y televisión hoy te exigen una cuadratura en la cual tú tienes que actuar. O sea, para vender un producto, o sea, cómo decirlo.
Claro.
Cosa que hay ciertos niveles de locución que a veces eso no se puede hacer. En cambio, a través de la actuación, o sea, le das un mundo diferente con tu voz. El doblaje, en el caso de Héctor, como yo y otros compañeros más que tienen la ductibilidad de poder hacer diferentes voces, bueno, pues ahí tienes, o sea, puedes hacer voces de cartoons, puedes hacer voces de personajes, y a veces en un solo comercial que hay 3-4 personajes y una caricatura, un mismo actor puede hacer todas esas voces, ¿no? O sea, todos esos elementos te lo da el doblaje. Pero para hacer bien el doblaje, tienes que ser actor.
Por supuesto.
Ok. Entonces, dentro de la actuación, o sea, también tienes la posibilidad de que haces actuación para teatro, estás en el cine.
Para hacer doblaje, ¿iniciaste estudiando actuación?
Yo empecé estudiando actuación en la Casa del Lago, cuando enseñaban teatro, allá por el año 70 y algo, 72, 73.
Héctor, ¿tú también estudiaste actuación?
Ya se durmió Héctor.
No, Héctor es un caso muy excepcional. O sea, Héctor es un talento muy natural que va más allá de la actuación.
Hey, bueno, pues yo les podría decir que estudié en la Universidad de la Sorbona en el año de 1974, pero sería una mentira. No, mira, la verdad es que yo entré en esto por puro accidente. Yo soy un accidente en el tiempo. La verdad es que un día, te voy a platicar la historia. Yo iba a la escuela secundaria en los años 70, allá por 1974 más o menos. Y entonces un día el profesor del taller de estructuras metálicas nos dijo, a ver, van a tener que traer para mañana doblados esos tubos. Yo no sé cómo le hacen, pero ustedes me los traen doblados para mañana. Y entonces yo dije, ¿qué onda? ¿Cómo le hago? Tengo que doblar esos tubos. Y me acordé del anuncio de la sección amarilla, ¿verdad? Que decía, ahí busqué yo doblaje. No encontré doblaje de tubos, pero encontré doblaje de voces. Y entonces agarré y hablé por teléfono. Ya le dije, bueno, oye. Bueno, claro, no tenía esta voz, ¿verdad? Tenía una voz más profunda, ¿no? Más grave. Ay, sí.
Más bonita. Ahora es una porquería la voz.
Hablé así. Bueno, disculpe, oiga, ¿y eso qué es esa onda del doblaje?
así estaba yo como chiqueado, ¿no? En la voz. Y entonces ya me platicaron, no, mira, niño, pues aquí llegan todas las películas de Estados Unidos y son traducidas, son adaptadas y son dobladas al español. Ah, le digo, qué interesante está eso. Le digo, ¿y puedo ir a ver? Claro que sí, cuando gustes. Y entonces había un estudio en División del Norte, 1817, ahí en Coyoacán, y fui a ese estudio, y me llamó mucho la atención porque personas que había visto yo en el teatro, bueno, no en el teatro, ¿verdad? Mentiría, en la tele, en el cine, y estos actores, pues me llamaron la atención de que vi a Claudio Brook, a Víctor Alcocer, a Sergio Bustamante, a Jorge Arvizu, el Tata, a María Antonita de las Nieves, la Chilindrina, que eran personajes que yo veía en la televisión, pues estaban ahí trabajando, ¿no? Haciendo doblaje. Entonces toda la gente, todos eran, como dice Aníbal, todos eran actores, todos eran gente de gran renombre, y yo tenía la oportunidad de ver a esa gente. Y luego todavía me dijeron, ¿te gusta? Le digo, pues sí, sí. Me dice, ¿no quieres ser actor? No, le digo, pues me canso, que sí, cómo no. Y en esa época realmente no existía competencia. Al contrario, estaban en busca de personas jóvenes, de muchachos, para hacer papeles de jóvenes, de muchachos. E inmediatamente no hubo ningún problema para poder entrar en el doblaje, ¿no? Claro que obviamente, pues, a mí me gustaba y yo ya tenía esa cierta disposición, ya que desde la secundaria yo me ponía a imitar a mis profesores de la escuela, ¿no? Entonces así era como divertía yo a mis amigos y a mis hermanos. Y en ese tiempo comencé a ir y me metí en ese tiempo también a los comerciales, ¿no? De las primeras series que hice fue El Muchacho Biónico, cuando estaba de moda El Hombre Nuclear y La Mujer Biónica, con Lindsay Wagner, y El Hombre Nuclear con ¿cómo se llamaba? Ya hasta ni me acuerdo del...
Creo que era Lee Majors.
Es mi pariente de apellido. Lee Majors. Lee Majors, sí, que era Steve Austin. Lo anunciaba un gran amigo.
O sea, ambos coinciden en que empezaron un poco con el deseo de actuación.
Claro, exacto. Uh-huh. Sí, sí, sí.
Y después llegó lo del doblaje un poco por coincidencia, claro, pero...
Claro, yo empecé con el deseo de querer doblar unos tubos, ¿verdad?
Claro.
Pero pues ya después me reprobaron porque ya no pude doblar los tubos.
Entonces quedaste hasta secundaria y terminaste doblando... películas y series.
Ya empecé con películas, con series. Luego me acuerdo que a los pocos días me llamaron para un comercial. ¿Se pueden decir comerciales en tu programa?
Sí,
o no?
Sí, por supuesto.
Ah, ok. Bueno, entonces
nada más que después nos tienes que mandar producto y todo para probar y
bueno, pues sería adelante, buena la adelante. Idea. No, nada más para decir de referencia de el primer comercial que hice era de pantalones. Es muy, muy, muy viejo el comercial, obviamente, es de los 70s, que era un comercial que era un muchacho que llega a la aduana, y entonces el aduanero, el oficial, le dice, a ver, joven, ábrame su maleta. ¿Cómo no? Permítame tantito. Miren nada más qué cantidad de pantalones se trajo. Oiga, ¿cómo que me los traje? Si todos me los llevé de aquí. A ver, ¿qué? Las marcas. Ah, mire, son Yale. Esos otros. Son Yale. Todos son Yale. Pantalones Yale. La piel del hombre. Era más o menos en ese tiempo ese comercial. Esto fue mi primer comercial que hice, ¿verdad? En ese tiempo. Y pues empecé con muchos. Empecé a trabajar yo en La Mujer Maravilla, El Hombre Nuclear, en La Mujer Biónica.
No, bueno, no podemos decir que si nos acordamos de todos los títulos, siempre
hacía,
porque...
Siempre hacía muy, muy bien los personajes femeninos.
Por eso. La mujer biónica me salía muy bien. Pero bueno, era algo, era algo muy bonito, era muy difícil, porque como así como había gente de cine y de teatro y de actores eran tremendos, o sea,
sí, había muchas exigencias, ¿no? También
tú tenías que trabajar al lado de ellos. Ahora es muy fácil porque pues tú grabas en un solo track tu personaje, pero antes tenías que juntarte, estaban en el atril. Actores.
¿Les tocó trabajar juntos en alguna de estas?
No, fíjate que no.
Trabajamos juntos, pero en Los Ángeles. En Los Ángeles. Hacíamos una serie que se llamaba Jason del Comando Galáctico. Hey. Nada más que en ese tiempo andábamos, nos la pasábamos en la discoteca y Aníbal, sí, como que no se acuerda bien, pero hasta a mí, luego cómo hacía al punto de Jason del Comando Galáctico. Hacíamos Mazinger también.
Hacía Mazinger, yo hacía la voz del Conde Decapitado.
¿Ya se va acordando?
Ya me está viniendo la neurona otra vez.
Ya se acordó, C-3PO.
Yo era Koji Kabuto. Koji Kabuto, que se subía a su robot, que era el Mazinger, y que decía: ¡Mazinger, listo! ¡Pilder, ahora! Muy bien. Tenemos Sayaka. Tenemos que ir a encontrar al malvado descabezado, y el varón no se puede quedar así.
No, a nosotros primeros. No lo van a atrapar, pero nunca nos van a atrapar.
Pero si aquí estás, malvado varón descabezado, ¿pero qué es lo que está pasando?
No está pasando nada. Solo estás en mi poder ahora y tienes que hacer lo que yo te diga.
Ay, sí, ¿entiendes? Pero no me vayas a hacer eso. Ay, no.
Les están mandando muchos saludos.
Querida audiencia, todo esto es pura improvisación. No está preparado para nada.
Pero ya ves cómo se
acuerda. Ajústense los cinturones porque puede pasar cualquier cosa de ahora en adelante.
Luego a veces que dice que ya no se acuerda de mí, yo también digo que no me acuerdo de él. Pero poco a poco
mejor
nos vamos...
Mejor desconocerse, ¿cierto?
Que los años van pasando.
Nos vamos acordando. Y como decían los viejitos del balcón, que eran unos de los personajes que yo doblaba, que le decían: oye, Ezequiel, dice, dime, Tadeo. Dice, si los que montan caballos les dicen vacas, ¿cómo les llaman a los que montan toros? Y decía el otro, pues bueyes. Esto último fue actuado.
Saludos de Norma García. Dice que el varón Ashler... qué gusto, que Mazinger Z, que es fan, a ver, a Héctor, que ponga, perdón, a ver, que ponga qué, ya no me dejó ver ahí.
¿Que me ponga qué? ¿Cómo?
Ah, bueno, no, a ver, ahorita te digo, Héctor.
Es una palabra obscena.
Era algo que no puedo decir al aire.
Sí, Santa María.
Sí,
A ver, saludos de Vía Pérez, que está muriéndose de risa, que besos a los dos, que es su fan de Aníbal y de Héctor Lee. Vamos a un corte. Por favor, no se vayan. Sus comentarios los esperamos ahora del regreso. Y regresando, tenemos algunas preguntitas que les tienen aquí nuestro público, pero no se vayan, tenemos más personajes, tenemos preguntas para ustedes.
Sí, por favor, no se vayan.
Por favor, Héctor,
sí, ¿tienes algún... Todo lo
necesitamos
que
urgentemente.
¿Tienes algún Twitter, Facebook que te puedan contactar, Héctor?
Sí, claro que sí. Ahí está mi nombre, Héctor Lee Vargas. Héctor Lee Vargas.
El mío es Hannibal Brown, Hannibal Brown, Brown.
Les recuerdo el mío, Odette Rodríguez, Facebook, y mi Twitter es Odette RDZ. Estamos aquí en Despierta tu Neurona.
Y ahorita sí ya se nos despertó.
Exacto. Bueno.
¿Qué, cómo? ¿Qué es qué?
With my kid on my shoulders, I try. not to hurt anybody out loud. But I don't have the drugs to sort. I don't have the drugs to sort it out. Sort it out.
Neurona Digital, el lado humano de Internet.
Bueno, esto está de maravilla. En realidad, ahora en el corte platicábamos de todo lo intenso y lo interesante que es esto de la actuación del doblaje. Y toda la amplitud que te da esta profesión y es extraordinario. Gracias por compartir, Aníbal. Y bueno, ¿qué crees? Que parece que el pingüino de Batman está haciendo de las suyas otra vez en la ciudad.
Hombre. No, ese cuate.
No, bueno, yo estoy apanicada porque no estamos en Ciudad Gótica. Ya salió, trascendió de Ciudad Gótica y pues sí, llegó aquí. A la estación, a Neurona Digital.
Hola, mis amigos. Les habla Oswald Cobblepot. Algunos me conocen como el pingüino. Pero en realidad, yo soy un ser humano. soy una persona.
¿Cómo que una persona? Eres algo negativo, has destruido.
Piensan que soy un animal, pero soy el mejor candidato que cualquier ciudad puede tener.
Es que en México no, entiende, no puedes ya entrar a nuestro país, o sea, las elecciones ya se cerraron, no hay posibilidad.
Yo voy a ser mejor gobernante que cualquier otro que pudieran encontrar, porque yo soy una persona buena.
¿Qué propones? A ver, dinos, ¿qué vas a cambiar de nuestro país?
Para empezar, voy a acabar con Batman. Sí, me choca ese maldito murciélago. Y con el joven Mantequilla.
Oye, dicen que nuestro productor se parece al joven Mantequilla.
También es pulgón.
Sí, dicen que Danny Kill, nuestro productor, se parece al Chico Maravilla.
Pues vamos a acabar con ese chico también. Pero bueno, yo iba a decirles que seré el próximo candidato del mejor partido, porque yo soy una persona que sí sabe gobernar. Sí, van a tener pingüinos por todas partes, que son muy hermosos, son unos animales muy bonitos, como mi secretario de gobierno va a estar Happy Feet.
Happy. Muy bien.
Ya basta. No sé por qué me río, pero bueno. Regreso, aquí les dejo con este hombre que ya me tiene harto. Voy a ver a mi guarida, a ver si todo está bien.
Bueno, ándale, ándale, que les vaya bien, muy bien. Ay, ya se fue este señor, ya me dejó todo salpicado aquí el micrófono de guacamole. Sí, es que le escurre la baba. Este cuate se la pasa comiendo pescado todo el tiempo. Ay, a mí me pone muy nervioso.
No, bueno, a mí me encanta, qué bárbaro.
A mí me encantan los pingüinos, pero los que se comen, esos son los deliciosos.
Ay, les manda saludos Rocío Córdoba, que saludo para esas voces virtuosas y bendecidas por Dios. Qué recuerdos y qué geniales programas.
Gracias.
Y que por favor, a Norma García dice que por favor digan algo de ustedes, que de Anthony, de Candy Candy. ¿Saben ustedes algo así, específicamente de esta pregunta?
Anthony
de Candy Candy. Pues quién sabe, yo no los conozco.
¿No es Anthony de Candy Candy? ¿No, verdad? ¿Alguno no es? Ah, o sea, que si alguno de ustedes, perdón, no hice bien la pregunta, que si alguno de ustedes dos no hizo la voz de Anthony de esa caricatura Candy Candy.
Eso suena como un anime japonés eso,
no,
¿verdad?
No,
sí, yo
no
creo que fue una sí, es que una caricatura de anime.
Las aventuras de Gigi, las aventuras de Gigi.
Sí, algo parecido.
Y
sí,
hice también la familia Robinson, ¿verdad? En aquel tiempo. He hecho muchos dibujos animados, pero no me tocó esto. Ahorita de lo más actual que tengo, ahorita en televisión, está pasando Kick Buttowski. En Kick Buttowski soy Wade, que dice, hola, ¿qué tal? Mi Wade es un tipo que es así como muy cool. Aquí viene mi cuate Kick. Ahorita le voy a dar su Gepard X.
Ese es Wade. Los que vean Kick Buttowski, pues ese es el que estoy haciendo. Hay otro personaje que se llama Mr. Smee en una versión de Jake y los Piratas del Nunca Jamás, que también pasa por el canal Disney. Estos personajes que les digo pasan por el canal Disney. Jake y los Piratas del Caribe.
Ok.
Ahí soy la voz del señor Smee. ¡Hola! Seguro el señor Mr. Jake quiere andar en el barco de la princesa encantada. Es algo muy divertido.
Y también hacemos este otro personaje que se llama Morsa. Morsa en Peter Punk.
Sí, yo soy el Morsa de la gran serie del Peter Pan, que es un policía que está muy loco, con los pelos parados, y está así un poco zipizape, no habla bien las cosas, está un poco chiqueado, pero es un policía punk. Sí, es otro de los personajes.
No, bueno, qué bárbaro. También tenemos...
Yo me acuerdo que uno de los personajes que hacía yo era Ultramagnus.
¿Ultraman?
No, no.
¿Ultramagnus?
De la serie de televisión Transformers.
Ok.
Hacía Héctor Wilde, hacía la voz de Optimus Prime. Y yo hacía la voz del mejor amigo de Optimus Prime, wow. Ultraman. Hola, compañero. Aquí estamos, tenemos que seguir luchando. Una voz así toda grave y bien de robot.
Wow.
Sí.
Tú haces mucho lo que es también el doblaje. Vi, haces como para la BBC y para...
Sí, he trabajado mucho para la BBC. Básicamente han sido narraciones de documentales. Y todo lo que es animalitos, todo lo que es robots, aquí estoy yo haciendo eso.
Ok.
Diferente. O sea que más o menos que Héctor por un lado, yo por el otro, más o menos, o sea, tenemos la misma línea de actuación, en diferentes territorios, ¿no? Pero el talento está y la conexión está, ¿no?
Lo que pasa que Aníbal tiene más línea que yo, porque yo ya perdí la línea y ya estoy medio panzón ahorita.
Oigan, pues voy a hacer una pausa porque tenemos
a ver.
Dos boletos para la obra de teatro 7, que inicia del 4 de abril al 27 en el Teatro El Milagro. Entonces, a las dos personas que me envíen por Facebook, a las dos primeras personas que me envíen dos personajes que hayan hecho cualquiera de estos dos invitados que tenemos hoy, son las ganadoras de estos dos boletos. Obviamente son dos boletos los que nos están dando, entonces vamos a regalar estos dos boletos por separados. Dos de los personajes que me envíen por separado por Facebook serán regalados para la obra de teatro 7. Los boletos son para el 5 de abril, son pases sencillos. La obra de teatro se llama 7, el teatro es El Milagro, está en Milán 24, en México DF, Colonia Juárez. ¿Ok?
Ok.
Ya mandé la convocatoria y continuamos con sus historias.
Bueno.
Historias
macabras. Del doblaje. Ah, yo les tengo una pregunta.
A ver.
Que esto de la crítica, de la defensa del doblaje. Ustedes sabrán, obviamente, se habrán enfrentado contra alguna pregunta de que a veces es criticado cuando doblan una película que se considera que le quitas las voces de los actores originales y entonces le quitas credibilidad y que le quitas el sentido.
Yo creo que eso va en el factor de que en los últimos años se han dado muchos doblajes de muy mala calidad. Lamentablemente, la competencia ha sido muy difícil en toda Latinoamérica por ganar este mercado, que es un mercado muy lucrativo también. Lamentablemente, por el lado de ahorrar un peso, también las voces no son de buena calidad. Entonces, hace que los doblajes pierdan esa esencia, esa calidad, esa calidez que uno tiene en una película original, cosa que el doblaje mexicano lo sigue manteniendo. O sea, hay muchas películas que tú puedes ver hoy día en estreno simultáneo que se hacen aquí en México y tú simplemente, tú haces el switch en un DVD y la oyes en español y la oyes en inglés y a veces llegas un momento que dices, caray, ve nomás, Brad Pitt, qué bien que está hablando español. Cuando pasa eso, es que el doblaje está bien
muy
hecho.
Muy buen doblaje.
Y hay otros doblajes que tú dices, ay, no, hombre, ¿quién le puso la voz? ¿Cómo es fulano de tal? Ve nomás qué voz de porquería tiene. Pasa eso. Ha estado pasando eso, lamentablemente, en los últimos, yo diría, 10 años. Entonces, está en nosotros aquí en México tener que volver a levantar ese nivel de calidad. O sea, no solamente los actores, porque los actores son los que más predispuestos están para eso, sino también está por parte de los productores, está por parte de los distribuidores, que tienen que tener un grado de conciencia más grande en cuanto al nivel de calidad.
Claro, de hecho hay países donde es obligatorio que se tiene que hacer doblaje de las películas,
claro,
¿cierto?
Por ejemplo, en España. En España es obligatorio. En España es obligatorio. O sea, es muy raro que veas una película
con subtítulos.
O sea, con idioma original. Tienen horarios. Algunas películas importantes tienen horarios. Dicen en inglés con subtítulos, pero la mayoría son todas dobladas. Todas, okay, sin excepción de
ninguna. Encontré un dato curioso que en Hungría es común que los traductores tengan que hacen como una especie de rimas.
Ah, no, es chistoso.
En húngaro, o sea, que le cambian completamente el contexto.
El otro día estaba bajando una película, ahí de pura curiosidad, una película norteamericana, ¿ok? Y la bajo, dice, doblada en Ucrania. Y dije, bueno, ok. Un solo cuate decía todo, era como un traductor. Estabas viendo la película, o sea, con americana, y era un cuate, una voz en off, diciéndote todo lo que estaban diciendo. O sea, sin actuación, o sea, fulano de tal, está diciendo tal cosa, o sea,
pierde. La tradujo en su casa con un micrófono.
No, una cosa así. Entonces tú decías, ay, no, por Dios, ¿qué es esto, no? Pero claro, todo también va de acuerdo al mercado, de acuerdo a las características, de acuerdo a las necesidades económicas del medio también, ¿no?
Claro.
Ese es otro. Pero cuando tú oyes eso, tú dices, ay, no, qué porquería de doblaje. No es doblaje, incluso, es una traducción, básicamente. Es como un traductor que hay dos personas hablando y hay una persona en el medio que está diciendo lo que ellas están diciendo. Y, okay, se ve mucho eso.
Te dejamos bueno, mudo, pues, Héctor.
Sí.
Yo lo que les puedo decir es que tienen razón estas personas que opinan eso de que va en demérito. Tienen razón, y justamente lo pude ver hace unos días, que vi unos capítulos de una serie que se llama Prison Break. Esta serie se dobla en Morelos, en Cuernavaca. Entonces, el director de esta serie se llama Carlos Becerril. Y su voz se puede apreciar en el personaje que hace y en los títulos, pero los demás actores, que son muchachos universitarios, da la casualidad que entre todos ellos se parece la voz. O sea, si tú no estás viendo a la pantalla, oyes la misma voz, oyes una voz muy semejante. Ya no hay lo que había en otras épocas, ¿no? Que se diferencian, cada personaje tiene diferente matiz, tiene diferente tono, tiene diferente inflexión, tiene diferente timbre, ¿no? Ahora todo se oye exactamente igual. Yo me he podido dar cuenta, por ejemplo, ahora que veo por las tardes o en el día, mi canal favorito de ver películas, porque ahí veo todo lo que hice cuando yo era antes, es TCM. En este canal pasa una serie que hice durante muchos años que se llama La Familia Ingalls. Ahí dobló, ahí le pongo la voz a Michael Landon, ¿verdad? Claro. Y otros actores. También está pasando, aprovecho el comercial para que vean mañana a las 4 de la tarde, no, a las 4, a las 5 de la tarde, pasa las leyendas del Simio de Oro. Es una serie muy divertida al estilo de los cazadores del Arca Perdida. Entonces es un tipo de que tiene una avioneta que se llama el Ganso. El piloto se llama Jake y tiene un changuito que se llama Jack. Y ahí sale una galana que es la eterna enamorada de él. Y bueno, está muy interesante. Siempre andan en la búsqueda de tesoros en lugares misteriosos, ¿no? Es una serie muy bonita, muy blanca. Se llama The Tales of the Golden Monkey, las leyendas del Simio de Oro. Si pueden verla mañana a las 5 de la tarde, no se la pierdan. Y bueno, todos los días a las 5 de la tarde pasa La Familia Ingalls o Los Pioneros, y a veces pasan las miniseries de unas miniseries en donde yo he doblado a Patrick Swayze, que se llama Norte y Sur. O al papá de de Charlie Sheen, que es Martin Sheen, y también lo doblo a él en la miniserie de La Familia Kennedy. es la ventaja que tiene, es lo bonito del doblaje, que un día puedes hacer una animación y otro día puedes hacer un personaje en vivo. Un día puedes hacer un personaje tierno con una voz chiquita como Gonzo y otro día puedes hacer un personaje malo como el Danny DeVito en El Pingüino, ¿no? Eso es una gran cosa. Entonces, en cuanto a lo que se refieren de que luego hay cierto demérito en el doblaje, pues sí, pero es a nivel de ciertas compañías que no hacen bien su trabajo, ¿no? Es lo que le llaman, entre gente del doblaje, les llaman chamberos. Chamberos son los que doblan, o sea, porque todos, tú y yo, todos podemos doblar, ponerle la voz a un personaje de una película. Pero la única diferencia radica en que sea creíble o no sea creíble, en que sea agradable al oído o no sea agradable. Las películas donde tú ves y te clavas en la historia es porque está bien doblada, que no te estás poniendo a ver, ay, mira, le quedó fuera de labios, ay, esa voz no le va, ay, todas esas cosas, y que te quedas viendo la historia, eso es un buen doblaje, en el que nunca dices, esto está doblado, sino te parece tan normal, tan real. Y pues desgraciadamente el abaratamiento de ciertas empresas y ha hecho que el doblaje se siga yendo a muchos lugares en donde hay gente que no ofrece ninguna calidad, ¿no? Es muy triste decirlo, pero no todo el que dobla es actor, no todo el que dobla es bueno, y no todo el que dobla es una gran estrella. Porque son pocas las personas que tienen la cualidad de hacer del doblaje un arte, ¿no? Son pocas las personas. Por ejemplo, si yo te puedo comentar a Jorge Arvizu, el Tata. Como el Tata, no hay muchos, nada más hay él. O sea, tan sencillo como eso. Y voces de las que había antes, realmente ya no existen, ¿no? Yo veo muchas series, muchos programas, muchas películas, en donde veías tú a Víctor Alcocer, a Claudio Bruca, a Sergio Bustamante, sí. A todos, y voces de la radiofonía antigua, que veías a Rosario Muñoz Ledo, a Rita Rey, a Andrea Cotto, a Yolanda Mérida. O sea, eran voces que se quedaban marcados en el gusto de la gente, o como Zoila Quiñones, que hacía a la señorita Cometa, o como la señora Magdalena Leonel de Cervantes, que ella era la que doblaba a Morticia Adams. No ha habido otra Morticia como ella. O como Nelly Salva, que doblaba a Lily de la familia Monster, a Lily Monster. O sea, si tú ves la familia Monster de la prehistoria de aquellos tiempos, no tiene nada que ver con la que se hizo después. Bueno, no tiene nada que ver ni con las voces originales de los Monster, porque eran de las series en donde la gente tenía tan buen humor, tenía tan buen ánimo, que los personajes quedaban, como les llaman, quedaban bordados.
Entonces, o sea, quedaban... tiene totalmente que ver con la profesionalidad de las Exacto, voces sí, y sí. de la calidad.
O sea, lo que comenta Héctor... Son personajes, o sea, son actores que nos enseñaron a nosotros. Yo aprendí mucho, por ejemplo, simplemente oyéndolo a Claudio Brook o a Víctor Alcocer, simplemente oírlo. Olvídate de verlo, porque tratarlos era 10 puntos de personas, pero oírlos era un enriquecimiento auditivo. Te enriquecía, te enseñaba. Y es lo mismo que le pasó a Héctor, porque crecimos en esa época nosotros. Y lo que dice Héctor es muy, pero muy cierto, totalmente. Ese es el problema que está pasando actualmente. O sea, hay un sector muy grande que está haciendo muy bien las cosas, pero hay otro sector que está haciendo las cosas tan mal como en Sudamérica. Fíjate.
Pues tenemos es que retomar la calidad, sí, porque exacto, no puede ser que se pierda.
Es que tenemos que recobrar el orgullo que siempre ha sido nuestro de México, que es el doblaje, que está reconocido a nivel internacional. Fíjate, hay una cosa muy interesante. Sudamérica no está reconocida, no existe como territorios para hacer doblajes al español. Tú dices, en países de Europa, en Asia... Sí, yo tengo mi compañía en México. Ah, perfecto, porque ustedes son los mejores en doblaje, bla, bla, bla. tú dices, bueno, yo tengo una compañía así, así, asado, nosotros estamos en esta parte del territorio de Sudamérica, tenemos todos los servicios. Sí, pero ustedes están muy lejos.
Y nos
pueden enviar un demo, nos pueden, ¿y qué series hicieron? ¿Y qué cosa hicieron? Ven más la diferencia. Y sin embargo están haciéndose cosas, y mal, lamentablemente.
Increíble.
Entonces está en nosotros, que todavía tenemos el tiempo para hacerlo, de traer cosas aquí y hacerlas bien, porque no cuesta nada hacerlo bien.
Me surge una duda, Aníbal. Al inicio del programa me dijiste que tienes más trabajo en Estados Unidos que en México. Aún así, sigue siendo más creíble la contratación en Estados Unidos que en México.
Es que yo vivo en México. Al decir que vivo en México, o sea, me da cierto estatus como locutor, como actor, en cuanto al manejo de la lengua. Ok, sí, yo soy locutor especializado en español neutro, porque no tengo mucho acento mexicano ni tampoco tengo mucho acento argentino. Entonces tengo mucho neutro. Y se necesita mucho neutro en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, en Australia, en Asia. Entonces yo decir, vivo en México, tengo mi estudio en México, no, cambia completamente el panorama, que decir, sí, vivo en Estados Unidos. Tú dices, vivo en Estados Unidos y hago español, dice, usted debe ser cubano, debe ser argentino, debe tener una mezcla extraña de español. Pero tú dices, vivo en México,
yes,
es el number one para todo lo que es locución a nivel internacional, fíjate.
Wow, o sea,
exactamente.
El estar aquí te da una posición muy, pero muy preferencial, fíjate.
Es lo mismo que te pasa a ti, Héctor.
Exactamente, yo precisamente por eso te agradezco a estos programas como este que tú estás haciendo, que es un escaparate, ¿no? Es una ventanita, ya que hay muchísima gente, yo me he dado cuenta, yo realmente tengo muy poco de haber entrado a las redes sociales, a Facebook y todo eso, y entonces te das cuenta de que existe un universo de millones de personas que son fans del doblaje, del buen doblaje que se ha hecho en México, y todo mundo quiere conocerte, todo mundo quiere platicar, te invitan a conferencias, a convenciones, a exposiciones, a pláticas en las escuelas, en las universidades, cosa que no existía antes, ¿no? Yo antes decía, pues las redes son para los niños, ¿no? Para los muchachos, pero no, es mentira,
no,
es para toda la gente, y claro. y precisamente en Facebook, como en otras redes, tú puedes platicar lo que has hecho, ¿no? Yo ya tengo un canal en YouTube que tiene más de 200 videos de películas, de cortos, de series, de comerciales, anuncios y demás, en donde la gente los ve, y ahí ve y me contactan a través de YouTube, me contratan a través de Facebook, porque es gente que ama todas estas cosas tan bien hechas y que han quedado en el microchip cerebral de muchas personas, de personitas que les encantan las cosas bien hechas, ¿no?
Claro, y
que
aquí tú tenemos podcast, aquí te recomiendan y pasan la voz y esto queda grabado y lo traen en iPod. Y
exactamente.
Además hay una cosa que es muy importante también, el profesional como nosotros. Tenemos que estar al día con toda esta tecnología. Si hoy día no estás con esta tecnología, o sea, como se dice en inglés, you are out of the league.
Fuera de onda.
O sea, estás fuera de la liga. O sea,
les tengo una pregunta que ya me repitieron una que otra vez.
Okay.
Terapia lenguaje, que es una amiga nuestra que ya estuvo aquí en el programa también, nos dice, ¿qué pasa con estos actores nuevos de moda? Que de repente son los que hacen los doblajes de las películas nuevas, que de repente les dan su propio personaje a las traducciones.
Bueno, ¿cómo estamos?
De hecho, por ahí nos preguntaba específicamente, por ejemplo, ella criticó una película de Eugenio Derbez que le da su propio personaje a una, ya no sé específicamente cuál era la película, pero ahorita se las localizo, pero que le da su personalidad a la traducción de la película. ¿Qué opinan ustedes de esto?
Pues yo diría que también la nueva generación de actores no están muy especializados en el doblaje. O sea, el actor de antes era mucho más completo. Tú te recibías de cualquier escuela de teatro y tenías, digamos, la amplitud del manejo de la voz para poder tanto actuar para radio, para televisión, como para cine, como para teatro y para doblaje. Hoy día la mayoría de los actores nuevos, la nueva camada de actores, por ejemplo, de televisión o de cine, cuando los llaman para hacer un personaje X, dicen, oye, queremos usar tu voz para esta serie que va a poner esta compañía. Olvídate.
Mira, de hecho, la de Eugenio Derbez no era de ella, ¿eh? Ella dice que qué opinan de que los nuevos actores... Eugenio Derbez lo pregunta a otra. Rocío Córdoba pregunta que a ella no le gustó la interpretación de Eugenio Derbez en una de Jim Carrey, de Yes, que se le hizo pésima esa interpretación.
Claro.
Y esta otra de terapia de lenguaje, uh-huh, dice que qué opinaban ustedes de estas interpretaciones de actores mexicanos en las traducciones. O sea, yo pegué la pregunta leyendo dos.
Bueno, ¿tú qué opinas, muchachón?
¿Qué? Casi. ¿Eh? Es que estaba viendo mi radionovela preferida.
Mira, lo que pasa es que no es que sean nuevos actores, ¿no? Ya son viejos actores, pero lo que pasa es que les llaman Star Talents. Entonces, tanto Disney como DreamWorks, como otras distribuidoras, piensan que sus películas van a ser más vistas si ponen un star talent, una persona que tenga nombre, ¿no? Entonces, te pongo el caso de, por ejemplo, de Aliens contra Monstruos. Yo en Aliens contra Monstruos soy el Doctor Cucaracha, uno de los personajes centrales. Es uno que habla así.
Oye, Susan, por favor, pongan mucha atención, porque esto va a estar muy sorprendente. Sí, este es un experimento que todos los monstruos deben ver.
En esta película ponen a los Star Talents, que son Jordi, Christoph y la Bracamontes. Entonces simplemente ellos, cuando empieza la película, ponen los créditos de ellos. Está bien, ¿no? Está bien que pongan sus créditos, pero a uno como actor de doblaje no te ponen crédito. O sea, yo hago a uno de los principales y Mario Castañeda, que hace al extraterrestre, al malo, a Galaxar. Galaxar se llama.
Sí, es cierto.
A nosotros dos no nos ponen en los créditos.
Sí, como que hay una entonces, marginación.
Eso a mí se me hace un acto de discriminación,
sí, totalmente,
de xenofobia, de falta de respeto, de falta de apreciación, ¿no?
Porque, por ejemplo...
Porque no es justo, ¿no? O sea, claro, nosotros también somos actores.
De hecho, deberían de darles fuerza a ustedes igual.
Bueno,
pues
por ejemplo,
si están dando
en
nombre...
Estados Unidos, toda película, toda producción que es doblada al inglés, siempre los créditos... Siempre se ponen todos los actores de doblaje norteamericanos que hicieron, por ejemplo, la versión al inglés de una película hecha en la India, o una película asiática, o una película francesa o italiana. Se respeta mucho eso. Ahora, ¿por qué no aquí? Eso es un misterio como el túnel del tiempo también.
Eso es un misterio sin resolver, ¿no?
Sí, porque y lo constantemente se insiste.
Es que ponen muchas personas que nunca han hecho doblaje, que nunca han tenido nada que ver. Entonces ellos obviamente no pueden tener el desenvolvimiento que ha tenido una persona con tantos años. Yo, por ejemplo, reconozco que obviamente soy un producto de un accidente, que fui una persona... en ese tiempo que entré, pero a raíz de 38 años, creo que
ha
tenido algo, ¿no?
No, pues sí.
Creo que las marcas me llaman por algo, y simplemente para hacer una bola de cuentas comerciales, de anuncios, de spots y todo eso, ya. Me llaman por algo, ¿verdad?
Claro.
Por toda esa experiencia, porque yo lo que más me dedico ahora ya no es tanto a doblaje, sino hago muchos En la mayor parte de cosas hago videos para laboratorios, hago videos para empresas. En Genoma Lab simplemente me llama para que le grabe sus comerciales. Yo tengo varias cosas con Genoma Lab que inclusive se las grabo aquí en la casa, ¿no? De cositas animadas que dicen,
¡ay, soy Espinillón! Y a mí me gusta el cutis grasoso porque me la paso a toda madre en el cutis grasoso. ¡Ay!
Pórtese bien, Gonzo. Ahorita regresamos. ¿Verdad? Vamos a un corte. No se vayan. Regresamos con 7 cosas que no tenían ni idea sobre efectos. O tal vez sí tenían idea sobre efectos que hace la música con nosotros. No se vayan. Regresamos con Héctor y Aníbal, que siguen aquí en el programa.
Sí, no se vayan, por favor.
Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll
escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bien, ya estamos de regreso aquí en Despierta tu Neurona. Y pues, sin darnos cuenta, ya se nos fue prácticamente la primera sección del doblaje y vamos cambiando a la sección de ¿Sabías qué? Y bueno, no vamos a cambiar de invitados.
Hola.
Por ahí sigue Gonzo, no importa, pero...
Gonzo no está.
Animal, me encanta.
Sí, Gonzo fue a hacer popó, dice que ahorita viene.
Todo bien, ahorita regresa, pero yo les voy a platicar un poco de 7 cosas que no sabían seguro sobre los efectos de la música. Ajá. ¿Ok?
Sí, pues, platícame, ya regresamos.
¿Sabían que la música ayuda a mejorar el vocabulario? Uh-huh. Ahí les va. De acuerdo con la reciente versión publicada en la revista Nature Reviews, la Universidad de Northwestern, durante el entrenamiento musical para tocar un instrumento, se establecen conexiones neuronales que mejoran también otros aspectos de la comunicación humana. De ahí que los niños con formación musical tengan un mejor vocabulario y capacidad de lectura. También explican que por ello los músicos son capaces de escuchar mejor una conversación cuando hay ruido de fondo que el común de los mortales.
Sí, es cierto, aprendes a definir, a balancear los sonidos. O sea, auditivamente empiezas a moverlo, o sea, le empiezas a dar posiciones a ese mismo sonido.
Exacto. ¿Alguno de ustedes toca algún instrumento?
No, pero yo he cantado. Sí. Yo he cantado durante muchos años. Mi madre era cantante y compositora. Entonces, el cantar te ayuda mucho justamente en el manejo de la voz y a diferenciar.
Sí, yo por eso le canto a mi pollita Camila. Le canto su canción de Camila, Camila. Sí la han escuchado, ¿verdad? Que dice, es una canción muy triste que dice, qué malestar, qué dolor, el que deja perder un amor, tu razón de existir se esfumó sin sentir y la vida perdió su color. Camila,
qué bonito
que cantas. Camila, nada más que no tengo música.
Bueno.
Sí, no, se oye bien chafa, corte.
Oigan, y otro ¿sabían que la música de fondo, típico que, bueno, ahorita tenemos música de fondo, tanto si reproducimos una canción como una de Lady Gaga, como si optamos por un disco de música clásica, escuchar música mientras desarrollamos una tarea cognitiva, como estudiar o redactar un informe, reduce el rendimiento. Según un artículo publicado hace poco por Cognitive Psychology, lo mejor en estos casos, lo que se dedujo en este artículo, es trabajar en silencio.
Sí, te distrae mucho la mente.
Sí, Gonzo se pone a escuchar a Lady Wanga.
Cállate, mi mal, es Lady Gaga.
Así no, que es Lady Wanga porque se queda bien guango el Gonzo.
¿Qué tal, eh? Así que todos, yo confieso que a mí me gusta trabajar, estudiar así o estudiar con música de fondo, ¿eh?
Pues fíjate, mira lo que pasa con algunos restaurantes. Ha sido algunos restaurantes y bares que tienen música funcional, ¿verdad?
Sí, completamente.
¿Qué pasa? La música tiene cierto nivel. Subliminalmente obliga a que la gente hable más alto. Y ahí entras y a veces hay algunos restaurantes que son muy bonitos, muy pipiris nice, y resulta que se oye como una romería.
Exacto.
Entonces, oye, ¿por qué habla todo el mundo tan fuerte? Es que está condenada la música, no me deja. Y es así.
Es parte
vas a ver que muchos restaurantes finos, elegantes, no tienen música, tienen efectos. Que eso sí es más relajante. Agua que corre, aves. Entonces tú dices, oye, oí un pájaro, oí un agua.
Tipo Feng Shui.
Exacto. Y fíjate, y hace y te obliga a que la gente hable quedito.
Pues debe haber por ahí algún estudio, ¿no?
No,
ahorita
pues, claro,
tenemos aquí algo de los bares, vas a ver qué tiene que ver con música. Pero ¿qué tal? Otro sabías que ritmo para hacer deporte. Ciertos científicos de la Universidad de Brunel demostraron en el 2008 que para escuchar cierto tipo de música, fundamentalmente de géneros de rock y de pop, podemos aumentar nuestra resistencia al ejercicio físico intenso hasta un 15%. El estudio fue publicado por la revista Journal of Sport Exercise Psychology. O sea que sí es bueno para el ritmo del deporte escuchar
pues sí,
música.
Es lógico. Vete a un concierto de rock. ¿Qué es lo que pasa contigo? Inconscientemente empiezas a saltar como un canguro.
Exacto.
No importa tu estado físico. Entonces ahí está, la música así en ese caso es un estimulante muy, pero muy grande. Pero la
sí,
música...
a mí me gusta brincar con las canciones de Jenny Ramera.
¡Es Rivera! Ay, nada más me hace quedar mal. No seas naco ya, animal, por favor. Llévense a este niño, por favor, ¿sí? Porque...
No me lleven. No.
Nada más me hacen pasar vergüenzas estos mopeds. Bueno, ¿ya ven por qué no quiero salir con niños?
No,
¿ya ven?
Bueno. Oye, a ver si no les sorprende. ¿Sabían que la música es algo que tiene que ver con la música por la izquierda, eh? Según un estudio realizado hace algunos años en California, que se publicó en la revista Science, el oído derecho recoge mejor los sonidos del habla, mientras que el izquierdo responde mejor a la música. ¿Qué tal, Incluso
pues yo me
al
tengo
nacer,
que poner el celular en el izquierdo porque con el derecho no oigo nada.
O sea, cuando vayas a hablar, depende, cuando pongas música en tu celular, ponlo por la izquierda. Y si vas a hablar, por la derecha.
Por eso uno cuando está viejito siempre pone la mano y dice, ¿cómo dijo? No lo dijo muy bien. ¿Cómo? Dígalo de nuevo.
O sea, aguas, si quieres escuchar algo que te van a decir, por la derecha. Si quieres algo cantadito, por la izquierda. ¿Ok? Al nacer el oído está estructurado para distinguir entre los diferentes tipos de sonidos y enviarlos al lugar correcto al cerebro. Entonces, pues, de ahí de repente cuando volteas del lado izquierdo o del lado derecho, y ahí te va la de los bares, la música y el alcohol. Eso de la música alta en los bares incita a beber más alcohol.
Claro.
Por eso tiene que ver que en los bares le suben a la música. Según una investigación francesa, se descubrió que entre más alto le ponen la música en los bares, en los antros, hacen que la gente beba más.
Tiene sentido. O sea, estás en un bar, estás con un grupo de cuates, estás hablando fuerte porque no se oye, estás hablando fuerte. ¿Qué pasa cuando hablas mucho? Se te seca la boca.
Pues bebamos.
Ah, pues sí.
No, y aparte, como no oyes nada, dices, ¿qué? ¿Qué salud? ¿Qué? Ah, salud, salud.
Pues sí, y si estás en un bar, no creo que vayas a pedir un vaso de agua, ¿verdad? Dice, oye, una cheve, ¿no? Y así. Sí, sí, es cierto. Todo
más fuerte, además,
todo tiene sentido, fíjate. Todo tiene un porqué, ¿no?
Pues sus pláticas ya me hicieron agua a la boca.
Sí, fíjate que sí. ¿No?
No, pues es que aquí hay café, pero dile a Gonzo que te traiga un cafecito.
El café es para los funerales.
No, el café con piquete.
De ombligo. Oye.
Pues por ahí se empieza.
Y otra de música. También recomiendan que es buena para la circulación. Se ha demostrado que escuchar música puede beneficiar al sistema cardiovascular, tanto como para hacer ejercicio, como concretamente se demostró que tiene cierta respuesta a los vasos sanguíneos por medio de ultrasonidos, que al momento de escuchar música se comprobó que el diámetro de los vasos aumenta un 26% con tu música favorita.
Claro, se expande.
Pues yo creo que aumenta el diámetro de todo, porque yo cuando estoy estreñido pongo música y hago re bien.
¿Ah, sí?
Ajá. Yo creo que me aumentó el diámetro.
También es un buen laxante.
¿Qué tal, El contraste de la música que calificamos como estresante hace que los vasos se contraigan un 6%. Y cuando escuchas canciones que te invitan a reírte y que hacen que te dilate un 19%, y la relajante hace que se expanda un 11%. ¡Qué locura, genial, ¿no?
Sí, no, sí. Pues entonces sirve también para cuando vayan a tener bebé las mujeres, para que tengan más dilatación, ¿verdad?
Bueno, pero pues sí, imagínate. Hay algunas clínicas de partos que hay música sedante para los partos, ¿sí?
Claro.
Y cuando bueno. La mamá cuando va a dar a luz, ya siempre los meses prematuros al nacimiento, siempre se les aconseja a poner música cerca de la pancita.
Bueno,
de la mamá,
a mí ponme rock así metálico pesado y me puedes poner de muy mal humor porque no me gusta mucho el...
Bueno, pero hay diferente tipo de música, ¿no?
Sí, por eso, pero así ponme a todo volumen, no, así sí. Un rock muy pesado, así metálico y... Sí,
yo por ejemplo, asocio la música con el doblaje. Por ejemplo, cuando hacíamos doblaje allá en Los Ángeles, en Estados Unidos teníamos unas discotecas muy bonitas. Simplemente enfrente de una compañía de Sonomex estaba una discoteca que se llamaba el Victoria Station, pero era pura música disco, música de los Bee Gees, de Erwin and Fire, de Barry White.
Sí, de la época de John Travolta.
De John Travolta.
No, sí, no, hombre, olvídate, era un cotorreo.
Eso era algo Yo por eso
asocio. Pantalón acampanado.
Sí, no, no, sí. Ajá. Era de casi todos los días eso. Terminábamos de doblar y cruzábamos.
Claro que sí. Era muy padre esa discoteca. Era una discoteca en donde te costaba lo mismo un vaso de soda que un whisky y que un coñac. Yo por
y
lo
obviamente
tanto,
tomaban soda.
No, yo tomaba puro coñac, puro Courvoisier, amaretto con Courvoisier. Y música y disco music, todos los días eran de fiesta. Pero pues en aquel entonces, contando con 20 años de edad, todos los días era fiesta. Y ahorita ya siendo de la tercera edad, pues ya cambian las cosas.
¿Qué tal? Pero
de todos modos, si me pones una botella de coñac y una buena música y disco, yo le entro.
Ok, pues tendremos que cambiar el formato, productor. ¿Qué dices? Dijo que sí, ¿eh?
Sí, que no vaya a poner Metallica, porque entonces se va a poner a bailar Citripio.
Sí, pues hasta Citripio baila.
Citripio sí es metálico, sí, y va a invitar Citripio a su amigo Artudito.
Sí, cuando yo vi Metallica hace muchos años en Miami, con la Orquesta Sinfónica de San Francisco. ¡Wow!
¿Ah, sí?
Mis respetos.
¿Extraordinario?
No, qué bruto. Mis respetos. Ah, no. ¡Wow! En serio, sí.
Bueno.
Una onda rockera, así con la Orquesta Sinfónica. ¡Bum, bum, bum! No.
¡Wow!
Se te erizaban todo el cuerpo. ¡Qué barbaridad!
¡Qué locura!
Sí.
Bueno, pues brincamos a las noticias positivas. Por último, nada más, también que se comprobó el año pasado que emocionalmente es mucho más intenso escuchar la música con los ojos cerrados.
Claro, sí.
¿Qué
sí,
tal,
eso es muy cierto.
A mí me han dicho también eso, que con los ojos cerrados y flojito y cooperando, me han dicho.
¿Ah, sí?
Ajá. No, en serio, que sí, es una experiencia muy padre, una experiencia religiosa.
No, bueno.
Bueno, y a propósito de esto, pues voy a hacer un comercial.
A ver, venga.
Próximamente va a salir una película que se llama Ana 2012, y es una película que llama mucho la atención porque es una animación 3D, pero mexicana.
Ah, cierto.
No ha habido
proyecto...
animaciones 3D mexicana. A mí me tocó grabar esa película con este actor que es buenísimo, Damián Alcázar, y con este otro actor que se llama Héctor Bonilla y su esposa Sofía Álvarez.
Wow, ok.
Hay otros más que salen, Silverio. Es una película del productor Carlos Carrera, que ha sido ha ganado muchos premios en los festivales de Cannes por sus cortometrajes y por sus películas. Entonces, no se vayan a perder esta animación que es de tercera, de 3D, que va a estar buenísima. Yo ahí tuve la oportunidad, hago varios papeles. Hago el de un maquinista, hago el de una piñata mexicana,
okay.
Hago el de un fantasma, hago el de hasta el de una señora hago. le pongo la voz a una señora parroquiana y chismosa, doña Frita. Y me pasó como la vez que llegué a un casting, y entonces les dije, oye, ¿qué onda? ¿No tienes casting? No, dices, para mujeres. Ah, chirón. Y le digo, ¿y para qué? Dice, es para hacer la voz de Chepina Peralta. Le digo, ¿de Chepina Peralta? Sí. Le digo, no, hombre, a mí esa me sale. Me cae que sí. Pónmela y te lo prometo que sí, te la... No, ¿cómo crees? Le digo, bueno, es más, leí que soy Carmen Donadío. Le iba a decir Carmen Muñoz, pero ella trabaja en el 11. Y ya me puso... Y creen que lo más chistoso fue que me llamaron porque me quedé para el comercial.
¿Cómo crees? Te lo dieron.
Gustó mi voz de Chepina Peralta al cliente. Entonces ya dije, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su amiga Chepina Peralta. Y hoy
les voy a dar unas recetas. Ay, que se van a chupar los dedos. Son unos deliciosos huevos cocidos a la valenciana, pero del pantalón. Y también tenemos unas fantásticas pellizcaditas de chorizo. Bueno, todo eso y mucho más.
No decía si el comercial realmente, pero era muy parecido. Y lo peor no es esto, sino que después me encontré a la señora Chepina y me dice, ¿usted es la persona que me anda imitando? Le digo, pues eso, dicen, pues se me hace una falta de respeto, ¿eh? Una falta de respeto muy grande. Dice, pero lo felicito porque le sale muy bien.
¡Qué bárbaro!
Muy buena anécdota.
¿Una Peralta o alguna de sus
nietas?
Oye, pero
me sorprende cómo te reconoció.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Pues hay que buscarle, hay que buscarle. Fíjate, es como ahora que me llaman, te digo, por el YouTube. Ahora hice una fiesta para bueno, ahorita ya no es sorpresa, pero en esos días fue sorpresa para el procurador Mancera y me contactaron a través de YouTube un señor Arturo que me puso ahí, si usted hace esta voz, favor de comunicarse a este teléfono, porque tengo un video en YouTube que es la voz de Mario Vargas, el locutor de la época disco de Estéreo 100. Y entonces ahí anuncio un evento que se llama el disco Telmex Disco Night, que dice, bienvenidos a Telmex Disco Night, aquí estamos en vivo y en directo transmitiendo desde la Ciudad de México, estamos transmitiendo desde el Hipódromo de las Américas, desde el Infield, para sensibilidades un poquito más allá del huevo tibio. Y vamos a presentarles, gente, al gran grupo Tavares, que viene desde Massachusetts, y viene también este otro grupo que viene formado por un grupo de terratenientes que son Village People. Y también va a estar con nosotros Casey and the Sunshine Band. Todo esto y mucho más aquí en el Back to Disco de Telmex. Disco Night.
Muy bien.
Qué bárbaro.
All right, boy.
No, bueno. Extraordinario,
Si quieren, nos manejemos.
De repente se nos cortó tu voz.
Ay, qué horror.
La tecnología nos traiciona, caray.
Ajá. Bueno, pues ya para la próxima vez que esté en vivo y a todo color. Si no me guardan rencor y si me invitan, con mucho gusto voy a estar por allá con ustedes para saludarlos.
Será un gustazo, Héctor, con mucho gusto.
Perfecto.
Bueno,
te mando un gran abrazo, un beso para mi gran amigo y hermano, compañero Citripio Aníbal Brown.
Ok, muchachón, te me cuidas mucho, ¿ok?
Sí, claro que sí, tú también. Cuídate mucho, muchón.
Cuídate.
Un
¿sabes
abrazo.
Que te queremos mucho.
Sí, sobre todo no se olviden, echen desmadre.
No se nos olvida.
Oye, maneja con cuidado.
Ya se nos fue tu voz, está fatal la señal ahorita al final. Un abrazo, Héctor, muchas gracias. Saludos a Rodrigo Damián, que nos estuvo escuchando, a tu hijo.
Gracias. Hijote, ¿cómo estás? Te quiero mucho.
¿Hijote o ejote?
Hijote le digo, hijote o higo.
Estamos a nada de que se nos vaya el programa. Y pues bueno, ahora sí que nos cortaron las noticias positivas. Vamos a dar un resumen así expreso. Yo creo que ya no, ¿verdad, Dani? Ya me está haciendo aquí cara de se nos acaba. Les cuento brevemente, en el Museo del Papalote, el Museo del Niño, están por estrenar un documental maya, no se lo pierdan. Siempre están lanzando cosas extraordinarias. Sí,
es fascinante.
Yo soy fan.
Es fascinante las cosas que están haciendo sobre esa cultura, y los descubrimientos que se están haciendo sobre esas culturas. Creo que hace poco habían descubierto vía satélite una extensión de lo que hoy es Chichen Itza, más al norte de la península de Yucatán.
Sí.
Mucho más grande que Chichen Itza.
Es increíble, ¿no?
Es fascinante.
Y aparte,
no.
digo, es imparable. Aquí constantemente estamos...
Yo he estado mucho por esos lugares. A mí me gusta mucho la cultura prehispánica.
A mí también me apasiona.
Y es fascinante todo eso.
Pues no se lo pierdan porque está en el domo digital y el domo es de...
No, además está todo muy bien filmado. Firman con la tecnología de High Definition.
Sí.
Con sistema de video muy...
Es extraordinario.
Están logrando una tecnología que en México, chicos, no... desvaloricen a nuestro país porque tenemos lo mejor de lo mejor, tenemos un talento único.
Exacto. Pues se nos acabó el programa, ¿qué? Aníbal.
¿Por qué?
No, porque así es esto del radio y nuestro productor nos corta minutos aquí y aquí
no,
ya estoy por
quiero,
traer pancartas.
No me quiero.
A ver si me ayudas ahí. Sí, la próxima vez traemos unas pancartas.
Sí,
¿algo?
Órale, sí, claro.
Más
sí.
Minutos o sí, algo así que diga, ¿no? Más horas.
O sea, parte 2.
Exacto. Vamos a hacer una parte 2.
Un encore. Un encore. Sí, claro que sí.
Gracias por este tiempo.
Para mí es el gusto.
Gracias
más
por
grande.
Su
un
caridad.
Orgullo de estar aquí.
Qué diversión escucharlos. Qué trayectoria la suya.
Gracias.
Esto continuará definitivo.
Claro que sí.
Voy
claro
a anunciarles sí. por ya no tuve posibilidad de ver quién se ganó los boletos del
teatro.
A ver,
sí, eso es muy importante. Tenemos que. Sería muy feo irnos sin saber quién
no
lo ganó.
Tuve posibilidad de revisar, pero más bien les contesto, debe haber dos personas, a las dos primeras que hayan escrito en mi muro, si no las hay, pues habrá posibilidad, debe haber dos personas que hayan escrito dos personajes, y que debe decir para boleto de teatro de la obra 7, entonces por favor, estarán por orden para quien haya ganado y ahí mismo les contesto y ya después por correo privado para el boleto que se estén ganando. Muchas gracias por escucharnos. Les recuerdo que pueden seguirnos por Facebook, por Twitter. ¿Cuál es tu Facebook?
Hannibal Brown, H-A-N-N-I-B-A-L Brown, B-R-O-W-N. Hannibal Brown.
El de Héctor es Héctor Lee. Y se los recordaré en mi muro de Facebook. El mío es Odette Rodríguez y mi Twitter es Odette RDZ. Estamos aquí en Despierta tu Neurona. Los vemos todos los miércoles de 5 a 7. Y recuerden que pueden bajar ya los programas por podcast una semana después de que tuvimos el programa en la página de ndradio.fm. Gracias, estamos en Despierta tu Neurona.
Quiet by means of subtraction, and how she got in, I'm not sure that I know. The 2 weeks on and my spine was in traction, my eyes in a basket. Car to the sea, spend the night as high as I can in a towering hemlock. But it's no use, it can always be found. A creature of habit has no real protection. I tell her I'll leave if she don't settle down. She sees it to lie on closer inspection. Everyone else does. Then running a terrible charm, hope smoking my heart.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.